Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Entonces continuamos con el tema fortalecimiento en la identidad cultural y para ello pues continuamos con nuestro invitado José Alexander, que en la cual Estelita tiene una interrogante que hacerle.
Fundamentalmente, José Alexander, ¿cómo defines la identidad cultural?
Bueno, la identidad cultural, más que todo, la defino yo como el sentido de pertenencia por su región, ¿sí? Si yo pertenezco a este departamento, obviamente yo estoy impregnado de lo que es el paisaje cultural, ¿cierto? Ese sentir el aroma en las mañanas, sentir el frío, el aire fresco del cafetal, ¿sí? Es esa impresión de este paisaje que nos toca a todos y una forma u otra hacerlo ver a nivel de otras ciudades, ¿sí? Mostrar, por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá en el departamento, el mariposario, Panaca, todo eso hace parte de esa identidad. Y como identidad de nuestra cultura, pues obviamente tenemos que empezar a trabajar, a mostrarlo, a trabajar en cómo mostrarlo, cómo hacer llegar todo eso, y eso se hace por medio de proyectos, por medio de personas que realmente sienten su cultura y eso pues es para mí eso.
José Alexander, de la población afro, hablamos específicamente porque usted es un líder de la población afro, sabemos que esa identidad, ¿ustedes la han perdido? ¿Ustedes sienten que se ha perdido aquellos saberes, aquellas costumbres, aquellas conductas de esta población? ¿Se ha perdido acá en el departamento del Quindío o se ha fortalecido esa identidad cultural?
Bueno, aquí en el departamento, pues, si hablamos del afro como tal, el afro del Pacífico, uh-huh, son personas más alegres, más espontáneas, más explosiva, ¿sí? Pero aquí no podríamos hablar de afro pacífico, sino afro quindiano. Entonces, como afros quindianos, primero que todo el reconocimiento que somos población afro, ¿sí? Que tenemos una identidad que la tenemos aquí en el Quindío, ¿cierto? Y pues como población afro hay que resaltar que el afro es muy creativo también, es muy soñador también, y a partir de ahí se puede empezar a trabajar nuevas cosas, o sea, obviamente teniendo en cuenta sus raíces, ¿cierto?
Exacto, esas raíces, a eso me refiero yo. ¿Esas raíces se han perdido o aún ustedes como en esas asociaciones o no sé, en los grupos de afros tratan de que siga fortaleciéndose esas raíces para que no se pierdan esas costumbres que ustedes han traído de donde provienen?
No, eso nunca se pierde. Las raíces del afro como tal nunca se pierde porque siempre va en la sangre, uh-huh, la espontaneidad, la alegría.
Y se transmite generación en generación.
Claro, eso se sigue transmitiendo, pero obviamente va a haber unas modificaciones dependiendo, como le digo, dependiendo el enfoque que tenga el grupo, la organización de afros.
De igual manera hay muchas expresiones para trabajar la parte cultural, ¿no? También hay que mirarlo en los rituales, en como todas las formas que manifestaciones que ustedes tienen, las comidas. ¿En este aspecto varía algo o realmente pueden permanecer esas costumbres?
No, las costumbres como tal, o sea, en cuestiones ya tradiciones, comida pacífica, gusta mucho. Por ejemplo, si yo en ese momento, mi mamá lleva muchos años aquí en el Quindío, ya aproximadamente lo que yo tengo de vida, porque yo aquí, yo nací en Cali, pero me crié aquí en el departamento. Yo hice primaria en Calarcá, hice la secundaria y pues terminé la carrera acá en la universidad. Y yo en estas alturas yo hablo con mi mamá y me dice, bueno, vamos a hacer un arroz endiablado, que es un arroz con camarones, con todo esto. O sea, ella tiene, bueno, vamos a hacer un arroz con coco y todavía conserva su tradición en cuestiones, digamos, de alimentación, ¿cierto? Y otras cosas también que pues a ella no se ha perdido. Pero en sí, desde el enfoque, como yo le digo, cada afro, desde lo que haya, desde sus presaberes, desde sus conocimientos, empieza a manejar diferentes cosas a partir de la cultura. Pero, digamos, de otras perspectivas, ¿cierto? Porque si hablamos solamente de alimentación y de baile, pues se tiene muy claro, ¿cierto?
Aquí apunta la educación alternativa relacionada precisamente con la identidad cultural.
Bueno, eso ya está enfocado como en la parte de la etnoeducación, ¿sí? Es una educación alternativa que, primero que todo, tener y resaltar que pues la población afro realmente está inmersa y que hay una educación especial para estos grupos, ya sea para jóvenes, para niños, ¿cierto? Una educación donde se tenga en cuenta sus presaberes, sus conocimientos y no dejar atrás, por decir algo, sus tradiciones, ¿sí? O sea, tenerlas en cuenta y en esta parte de la educación.
Vamos a escuchar una entrevista que hizo Estela a una funcionaria de la alcaldía que trabaja precisamente con la cultura.
Sí, buenas noches. Estamos con la doctora Luz Marina Rincón, quien es la directora de la Casa de la Cultura de Circasia. Luz Marina, buenas noches. Quisiera conocer su opinión respecto al fortalecimiento de la identidad cultural a nivel departamental.
Bueno, buenas noches para todos los oyentes. Agradecemos la invitación a este programa. Y quiero contarles pues que desde Circasia durante muchos años se ha venido trabajando en el fortalecimiento de la identidad cultural, tratando de rescatar los valores culturales, de incentivar en la población infantil y juvenil todas estas tradiciones que nosotros como circasianos tenemos, especialmente por ser tierra de hombres libres, contando pues la historia del cementerio libre. Y que desde allí pues se generó como ese gentilicio para nosotros los circasianos, o ese eslogan de llamarnos tierra de hombres libres. Nosotros tenemos un evento muy importante que es el Carnaval de la Libertad. Este carnaval nació más o menos hace unos 12 años y quisimos con este evento rescatar todas las costumbres, tradiciones, saberes, idiosincrasia de los circasianos. Consiste en un proceso de formación lúdica donde se dictan unas charlas educativas, unas conferencias sobre todo lo que es la circasianidad, cómo somos los circasianos, qué hacemos, y después todo esto que aprendemos y conocemos lo trasladamos a unos talleres lúdicos y de creación de comparsas, donde los grupos participantes pues evidencian en sus comparsas, con sus vestuarios, con su puesta en escena, todo lo que somos los circasianos, para mostrarle tanto a los habitantes como a los visitantes. Este evento además tiene una característica muy importante y es que trae consigo un carnavalito infantil, que es como el semillero que se hace o se puede hacer en el mes de abril, en el mes de los niños, o se hace también en la Semana de la Cultura del marco de las Fiestas de la Libertad de Circasia, con el fin de incentivar en los niños como es este valor tan importante, como es el rescate de nuestras tradiciones.
Bueno, continuando con este programa, quisiéramos saber, Alexander, cómo va esa identidad cultural en Calarcá, ya que es el sitio donde usted más permanece y de pronto nos puede referenciar más cosas, ¿no?
Bueno, Calarcá es región de poetas. Allá tenemos varios poetas, escritores, y entonces esa es como la identidad que se le daba a Calarcá y a todo el departamento, donde como tenemos varios escritores y poetas, entonces la idea es que empecemos a trabajar desde el punto de vista, pues haciéndole referencia a estos escritores calarqueños, donde se puede empezar a... pena con ustedes.
Tranquilo.
Donde se puede empezar a manejar lo que es la literatura, ¿sí? La idea es que los jóvenes y los niños sientan que Calarcá hay muchas posibilidades para que, desde la biblioteca hay muchas posibilidades para que los niños empiecen a crear sus propios cuentos, a la construcción de cuentos, de tanto, pues tanto para jóvenes como para niños, y es un acercamiento, ¿sí? De la parte, pues desde el punto de vista cultural.
Lo que ustedes buscan con todo esto es lo que usted nos decía inicialmente, una visibilización de la población como tal, porque en cierta manera han estado invisibles, ¿o qué buscan ustedes con toda esta parte cultural?
Bueno, ahora pues ella me estaba preguntando con relación a lo de Calarcá.
Ajá, ¿cierto? Sí, estamos hablando de Calarcá.
Y ya en cuestiones de la población afro, nosotros, o por lo menos el grupo que hemos venido trabajando, lo que primero que todo, sí, visibilizar a la población afro, con el enfoque que tenemos desde el Jardín de Títeres, ¿sí? Darle una mayor participación a la población afro, darles un reconocimiento también, que no quede a la marginalidad, uh-huh. ¿Sí? Que sean tenidos en cuenta a nivel no solamente del municipio, sino a nivel del departamento, que tengan mayor acceso también a diferentes entidades, ya sea para trabajos públicos o ya sea en trabajos privados, también que les den esa participación, porque la mayoría de las personas pues son trabajadores independientes, ¿sí? Y muchas veces son, si trabajan en un cargo público, son señalados, o bueno, entonces es por ese lado que se pretende buscar que la población o que la región se toque y que empiecen a ver la población afro desde otra perspectiva.
Los invitamos a escuchar la cápsula de la MOE.
No sabe.
¿Qué presiones indebidas tienen los ciudadanos para votar?
No, compadre, yo sí no voy a salir al pueblo a votar esta vez.
¿Por qué, mijo?
¿Acaso no supo? En las elecciones pasadas vino aquí esa gente armada hasta los dientes a amenazar porque no voten. Y yo no me voy a exponer para nada.
Don Antonio, usted tiene que saber que en Colombia esas amenazas son un delito por el que las personas que las cometan pueden ir a la cárcel.
Pero no solo es eso, tampoco quiero arriesgar el subsidio para mi casita, eso sí que no.
¿Por qué arriesgarlo? Si usted hace parte de los beneficiarios hace más de 2 años y creo que ese proyecto está para rato.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense? Espere, ¿en qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones.
No se deje engañar, vote bien, un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
Ayer en el mercado Doña Esperanza me contó que si no gana el político que respalda ese proyecto de vivienda, nos quitan los subsidios a todos.
Esa es otra de las presiones indebidas a las que pueden ser sometidos los ciudadanos al momento de elegir un candidato. Pero todo tipo de amenaza para votar o no por alguien, incluso cualquier tipo de presión, se considera como un delito.
Pero su merced, ¿eso pasa también en las ciudades o solo en el campo?
Don Antonio, eso también puede suceder en las ciudades. Por ejemplo, cuando el jefe de una empresa le dice a sus empleados que si no votan por un candidato los despide, ¿me hago entender?
Y si las presiones y amenazas son delitos y pueden llevar a la cárcel a quienes las hagan, ¿entonces puedo ir al pueblo a votar tranquilo?
¡Por supuesto, don Antonio! Puede ejercer su derecho al voto yendo a las urnas y tomando una decisión a conciencia.
¿Usted sabía esto?
Claro, todo colombiano sabe.
Muchas gracias por continuar con nuestro programa. A continuación, escuchamos la historia de vida de la doctora Luz Marina, directora de la Casa de la Cultura de Circasia. Luz Marina, todos los que vivimos en Circasia, pues le hemos reconocido a usted o la hemos conocido como gestora de la parte cultural. Cuéntenos desde el punto de vista personal cómo le ha ido, cuánto tiempo lleva en su gestión y cuáles serían sus mayores logros en el desempeño de esta actividad.
Bueno, sí, yo llevo desempeñándome en el cargo de directora de la Casa de la Cultura del municipio de Circasia ya hace 23 años. Empecé muy joven y obviamente como todo joven, pues le falta experiencia y entra uno con el temor de enfrentar como un mundo desconocido como es el sector público. Afortunadamente y gracias al apoyo de muchas personas que a nivel departamental han venido realizando también toda la gestión cultural y artística, aprendí, también me he capacitado y he estudiado mucho en la parte de gestión y planeación cultural para poder llevar a cabo las actividades que se generan desde esta entidad pública. La gestión es un poco difícil debido a que pues, los recursos económicos son escasos siempre, aunque hay muchas fuentes de financiación a nivel nacional e internacional, pero desde las localidades a veces es difícil acceder por diferentes circunstancias, pues por falta de capacitación o por falta de conocimientos acerca de la formulación de proyectos, que a veces los formatos son complicados, pero creo que hemos avanzado mucho en estos 20 años, han sido cosas gratificantes que yo he aprendido primero como mujer. Y me ha servido pues para hacer escalar un peldaño más en mi vida, ser reconocida como mujer y como mujer se aporta al desarrollo local de un municipio.
Bueno, después de esta historia de vida que nos da como la opción de ver que sí se puede trabajar por la cultura en el departamento del Quindío, quisiéramos saber, Alexander, ¿cómo vamos con la cultura cafetera?
Bueno, lo de la cultura cafetera, en sí se ha trabajado muchas cosas desde la parte de la gobernación del Quindío, ha hecho muchos programas, tiene muchos programas, están recibiendo muchos proyectos, algunos proyectos pues con relación al paisaje cultural cafetero pues han quedado ahí a la deriva porque ha sido complicado de pronto muchas personas pues para presentar el proyecto les toca que obviamente capacitarse y mirar bien los formatos para poderlos presentar, llegar a tiempo también cuando se hacen las convocatorias, el día que se va a hacer entrega, no esperar hasta el último día para entregar esos proyectos. Entonces, en síntesis, se ha venido trabajando desde la parte de gubernamental, desde la parte de los municipios, se ha venido trabajando mucho, y pues hoy por hoy encontramos pues muchas actividades culturales relacionadas con este enfoque del paisaje.
Bueno, ya entonces concluimos nuestro programa de hoy, deseándole pues una feliz noche a nuestro invitado José Alexander López, agradeciéndole de habernos acompañado en esta noche, y de verdad que los temas que él nos ilustró son bastante importantes para poder darnos más o menos la idea de lo que es la identidad cultural, y más que la identidad cultural, más de nuestra región, la identidad cultural cafetera, ¿no? Muchísimas gracias, José Alexander.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Muchas gracias, Estelita, por estar acá de nuevo, Giovanni, Marta, que está en la dirección. Y bueno, realmente agradecemos a la Universidad del Quindío en convenio con la Universidad Distrital, igual que al Ministerio del Interior, que nos permite este espacio para seguir contando lo que a veces no se cuenta.
Y a nuestro coordinador David Cortés, muchísimas gracias. Los dejamos en compañía de un tema musical.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.